Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria colabora en la educación y formación profesional industrial con el Instituto Malikal Zentrum, que es representante de la institución alemana Senior Expertise Service en Indonesia. Como informó Antara el jueves, esta colaboración fue confirmada con la firma de un memorando de entendimiento sobre el desarrollo de la educación y formación profesional industrial, representada por la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales, BPSDMI, del Ministerio de Industria. Mas Rohan, el director de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales, espera que esta colaboración pueda convertirse en pionera para otras colaboraciones para mejorar la calidad de las vocaciones industriales en Indonesia. Mientras tanto, el director del Instituto Malikal Zentrum, Adam Pama, dijo que el memorando de entendimiento firmado abrió oportunidades para facilitar la colaboración piloto entre la Unidad de Educación Vocacional del Ministerio de Industria y las Unidades de Educación e Industria en Alemania. El jefe del gabinete presidencial Muldoko destacó el impacto del plan de Brunei Darussalam de construir un tren de alta velocidad hacia la capital nacional o IKN de Nusantara. Citado por Antara, Muldoko en Yakarta el jueves dijo que la presencia del tren rápido era una buena idea en un esfuerzo por conectar el sector del transporte de personas y mercancías desde Indonesia a Brunei Darussalam, así como a los países de paso. Sin embargo, según Muldoko, la presencia de medios de transporte terrestre en las zonas fronterizas estatales también plantea un dilema. Estas instalaciones también facilitan el contrabando de armas, drogas y personas si no se controlan. Además del lago negativo, afirmó Muldoko, la presencia del tren rápido Brunei Darussalam a la capital nacional de Nusantara puede aportar grandes beneficios al sector económico y a su cadena de suministro en un esfuerzo por fortalecer las relaciones existentes entre los países. Anteriormente, la empresa de Brunei Darussalam, que se centra en proyectos de infraestructura Brunergy, inició la realización del tren rápido desde Brunei Darussalam a la capital nacional de Nusantara o IKN. La ayuda humanitaria del gobierno de Indonesia para Sudán llegó a Port Sudán el jueves. Antara informó que la asistencia humanitaria consistió en medicamentos, equipos médicos, logística y varios artículos solicitados por el gobierno sudanés por un valor total de 15.000 millones de rupias y un peso de 12,44 toneladas. La entrega de ayuda humanitaria es una forma del compromiso del gobierno indonesio para mantener la paz mundial, además de participar activamente en misiones humanitarias, ya sea debido a una guerra o un desastre. Anteriormente, el presidente Joko Widodo liberó ayuda para el pueblo sudanés y para el pueblo palestino desde la base de la Fuerza Aérea de Indonesia Halim Perdana Kusuma en Yakarta el miércoles. El gobierno sudanés espera que Indonesia ayude a sus ciudadanos víctimas del conflicto interno y del brote de cólera. Indonesia y Japón colaboran en un estudio de viabilidad para realizar un estudio de viabilidad sobre instalaciones de manipulación de residuos a gran escala. La colaboración se firmó en Tokio, Japón el martes, informó Antara el jueves. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Alue Dohong, y el viceministro de Silvicultura para el Medio Ambiente Mundial de Japón, Yutaka Matsuzawa, presenciaron la firma del acuerdo sobre la implementación del estudio de viabilidad de instalaciones de procesamiento de residuos a gran escala. Alue explicó que las actividades que se llevarán a cabo a través de esta colaboración serán en forma de estudios de viabilidad en el contexto del desarrollo de los sitios regionales de procesamiento de residuos de Bekasi, Karawang y Purwakarta, asistencia técnica y aumento de la capacidad de recursos humanos para los gobiernos regionales. El Ministerio de Defensa de Indonesia está comprometido a crear conjuntamente relaciones de defensa bilaterales armoniosas y mutuamente beneficiosas con el Ministerio de Defensa de Malasia. Así lo transmitió el ministro de Defensa indonesio Prabowo Subianto en una reunión con el ministro de Defensa de Malasia, Dato' Sri Mohamed Khalid bin Nordin, en Kuala Lumpur, Malasia, el jueves. Mientras tanto, el ministro Khalid bin Nordin afirmó que durante la reunión se discutieron varios temas. Sin embargo, lo más importante es que los dos ministros coincidieron en que Malasia y Indonesia están comprometidas con el fortalecimiento de la estabilidad regional. También tiene grandes esperanzas en que el ministro Prabowo pueda llevar las relaciones entre los dos países a un nivel superior. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, se reunió con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en Putrajaya, Malasia, el jueves, y discutió la dirección de las relaciones entre ambos países y el curso de sus respectivas carreras políticas. En un comunicado publicado en su cuenta de redes sociales, Anwar dijo que recibió la visita oficial de Prabowo. Espera que las relaciones amistosas entre Malasia e Indonesia sigan siendo estrechas y fuertes para el bien común en el futuro. Prabowo visitó Malasia después de visitar China y Japón. Malasia es el tercer país visitado por Prabowo en una serie de viajes al extranjero desde que fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2024. Hasta 52 personas siguen desaparecidas en Taiwán después de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera la costa este de la isla el miércoles. Un reportaje de la cadena de televisión taiwanesa TVBC del jueves, citado por Anadolu, afirmó que el terremoto también mató a 9 personas e hirió a más de 1.000. Mientras continúan las labores de rescate, 93 personas están atrapadas en la parte oriental de Hualien. El terremoto, el más fuerte en Taiwán en 25 años, causó daños a la infraestructura, así como perturbaciones en el tráfico y en los sistemas de suministro eléctrico de la región. El líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, desplegó personal militar en las zonas afectadas. Están equipados con equipos de búsqueda y rescate. En este esfuerzo también participaron excavadoras de escombros. La compañía de ferrocarriles de Taiwán dijo que la línea ferroviaria entre las áreas de Yilan y Hualien, que fue cerrada después del terremoto, había reabierto. El gobierno de Indonesia, a través del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o Indonesian Aid, distribuyó 6.500 millones de rupias en ayuda para apoyar al gobierno de Laos en su presidencia de la ASEAN en 2024. El programa de subvenciones tiene como objetivo brindar asistencia técnica a funcionarios del Ministerio de Finanzas de Laos en preparar la agencia para la celebración de la reunión de la ASEAN de 2024. Esta asistencia se brinda, entre otras cosas, a través de una serie de actividades de intercambio, desarrollo de capacidades y celebración de reuniones. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, en su declaración citada por Antara el jueves, dijo que este apoyo no solo muestra el compromiso de una estrecha cooperación entre los gobiernos de Indonesia y Laos, sino que también enfatiza la importancia de continuar la asociación entre ambos países. Suhasil explicó que en la presidencia de la ASEAN del año pasado, Indonesia tenía varias iniciativas que aún debían continuar en la presidencia de la ASEAN de 2024, especialmente las nuevas iniciativas propuestas por Indonesia en el sector financiero. Filipinas realizará ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos, Japón y Australia, dijeron a la AFP dos fuentes diplomáticas el jueves. El ejercicio se realizará el próximo domingo en el mar de la China Meridional. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tienen previsto celebrar la primera cumbre trilateral el próximo jueves 11 de abril. La cumbre que está prevista para la Casa Blanca de Estados Unidos, Washington, D.C., será la última de una serie de reuniones con socios de Asia y el Pacífico, y se espera que en la reunión se anuncien patrullas conjuntas. A principios de esta semana, el buque de guerra australiano ACMAS Warramunga llegó a Palawan, en el sureste de Filipinas, con vista al mar de China Meridional. Las Fuerzas Armadas de Filipinas dijeron que la visita tenía como objetivo fortalecer los lazos militares con países socios. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Las elecciones legislativas en Corea del Sur e información falsa. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el 10 de abril de 2024 se celebrarán elecciones legislativas en Corea del Sur para elegir a 300 miembros del Parlamento o de la Asamblea Nacional. Esta elección se celebra casi dos años después de que el presidente conservador Yoon Suk-yeol ganó las elecciones presidenciales de 2022, derrotando al demócrata Lee Jae-myung por un margen del 0,73%. Según las predicciones, las elecciones legislativas de abril de 2024 serán muy reñidas. Los dos partidos principales, a saber el gobernante Partido del Poder Popular y el opositor Partido Democrático, están dispuestos a entablar una feroz batalla para ganar la mayor cantidad de escaños en el Parlamento. El gobernante Partido del Poder Popular está muy decidido a lograr la victoria en las próximas elecciones. Para este partido es necesario obtener una mayoría de escaños parlamentarios para que las políticas gubernamentales puedan funcionar sin problemas y sin obstrucciones de la oposición. Hasta ahora, las políticas gubernamentales a menudo han sido obstruidas por la oposición en el Parlamento, que domina la Asamblea. Mientras tanto, el partido de oposición, que perdió por poco las elecciones presidenciales de 2022, quiere ganar las elecciones de abril para mantener su mayoría en la Asamblea. Aunque se trata únicamente de elegir representantes a la Asamblea Nacional, esta elección parece ser una batalla entre el presidente Yoon Suk-yeol y el presidente del Partido Demócrata Lee Jae-myung, como en las elecciones presidenciales anteriores. Para el presidente Yoon Suk-yeol es necesario lograr la mayoría de escaños parlamentarios para respaldar sus políticas estratégicas. Hasta ahora, las políticas estratégicas de Yoon Suk-yeol no han recibido el apoyo de la legislatura ni de la Asamblea Nacional porque la oposición controla casi el 60% de todos los escaños parlamentarios. Si no logra una mayoría parlamentaria, las políticas estratégicas en los dos años restantes de liderazgo de Yoon se verán obstaculizadas por la oposición en el Parlamento. Esta elección también será una prueba de realidad para el principal partido de oposición, el Partido Demócrata Lee Jae-myung. El éxito en estas elecciones podría brindarle el impulso necesario para justificar su candidatura a la reelección en el año 2027. Dos partidos importantes están llevando a cabo campañas para atraer la simpatía del pueblo surcoreano. Lamentablemente, la implementación de la campaña se vio ensombrecida por el problema de la información falsa. Según la agencia de noticias Yonhap, hasta el 18 de marzo había más de 400 denuncias de actividad criminal relacionada con las elecciones, con 676 personas nombradas como sospechosas. Del número total de casos, 352 casos involucraron la difusión de información falsa. A menos de una semana de las elecciones parlamentarias de Corea del Sur, el 10 de abril, las autoridades han prometido tomar medidas firmes contra cualquiera que intente influir en los resultados electorales difundiendo información falsa. Es necesario tomar medidas estrictas contra quienes difunden información falsa, porque la información falsa en cualquier país, incluida Corea del Sur, tiene implicaciones importantes para la integridad de las elecciones. La información falsa impide que los votantes tomen decisiones basadas en información objetiva. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de abril de 1950. El levantamiento de Andi Aziz en Makassar. El levantamiento de Andi Aziz fue una rebelión llevada a cabo por Andi Aziz, un ex oficial del Real Ejército de las Indias Orientales Holandesas, o CNIL, que intentó mantener la existencia del Estado de Indonesia Oriental. Fue un Estado federal posterior a la Segunda Guerra Mundial formado en el este de las Indias Orientales Neerlandesas por los Países Bajos. Se estableció en el año 1946, pasó a formar parte de los Estados Unidos de Indonesia en el año 1949, al final de la Revolución Nacional, y se disolvió en el año 1950 con la creación de la República Unitaria. Y se mostró reacio a regresar a los Estados Unidos de Indonesia, RIS. El 5 de abril de 1950, las tropas de Andi Aziz atacaron la sede de las Fuerzas Armadas de la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia, o APRIS, en Makassar, Sulawesi del Sur, y objetos importantes como el aeródromo y la oficina de telecomunicaciones, declaró que el Estado de Indonesia Oriental debe ser defendido. El 8 de abril de 1950, el gobierno dio un ultimátum para que Andi Aziz se rindiera. Y finalmente, el 15 de abril de 1950, Andi Aziz llegó a Yakarta con un acuerdo de Sri Sultan Hamengkubuwono IX de que no sería arrestado. Sin embargo, cuando Andi Aziz llegó a Yakarta, fue arrestado inmediatamente. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de abril de 1936, el brote de tornados en Tupelo, Gainesville. Del 5 al 6 de abril de 1936, un brote de 14 o más tornados azotó el sureste de los Estados Unidos, matando al menos a 454 personas, de las cuales 419 fueron causadas por solo dos tornados, e hiriendo al menos a 2.500 más. Más de 200 personas murieron solo en Georgia, lo que lo convierte en el desastre más mortífero jamás registrado en el estado. Aunque el brote a menudo se centra en los tornados violentos en Tupelo, Mississippi, con una calificación de F5 estimada, escala Fujita, y Gainesville, Georgia, clasificada son F4 estimada, hubo otros tornados destructivos en las ciudades de Columbia, Tennessee, Ackworth, Georgia, y Anderson, Carolina del Sur. Este es el segundo tornado más mortífero en la historia de los Estados Unidos, después del tornado de los tres estados en el año 1925, y el único en el que dos tornados separados mataron a más de 200 personas cada uno. Terminamos hoy en la historia con el 5 de abril de 1994. Kurt Cobain murió. Kurt Cobain fue un músico y compositor estadounidense conocido por haber sido el vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana. Es considerado como un icono y voz de la generación X. Después de firmar con el sello de DGC Records, la banda logró el éxito de manera inesperada con Smells Like Teen Spirit, el primer sencillo de su segundo álbum Nevermind de 1991. Tras el éxito de Nevermind, Nirvana fue etiquetado como la banda principal de la generación X y Cobain fue aclamado como el portavoz de una generación. Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó con depresión, enfermedad y adicción a la heroína. También tenía dificultad para sobrellevar su fama en imagen pública, las presiones profesionales y personales. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje en su casa en Seattle, a causa de una herida ocasionada en la cabeza por una escopeta alrededor de 3 días antes, el 5 de abril de 1994. Las circunstancias de su muerte a los 27 años de edad se han convertido en un tema de fascinación pública y debate. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sex the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like yay. Second man is so thick like a Kim Kardashian. She don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got and you don't stop. Put in the effort then you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace and you're the future in your galactic.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gotta give up, none to bring me down. You ain't gotta give up, none to bring you down. You ain't gotta give up, none to bring you down.
First, I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. News I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks big. Go down in history. It's so much you end up in misery. Used to be a sad girl and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one? Hell nah. Boy, if you know what you want,
baby, don't give up. Don't give up, don't give up. None to bring me down. Ain't gonna give up.
Come on.
None to bring me down. Nothing can bring me down. Nothing can bring me down.
You ain't gonna give up. Don't give up, don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't let it give up now.
None to bring you down.
Nothing can bring me down, eh? Not tonight, not tonight, man.
Yo, I've been listening to Ron all my life, eh?
Listening
girl. To it now,
right.
And you feel the beat. Hey,
let's go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey,
hey,
let's
hey.
Go.
When a beat drops.
that's how we do.
Nobody can do it like us.
Damn right.
Hey, hey. I'ma go to this beat like whoa.
Like whoa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. El gobierno de Indonesia, a través del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o ayuda de Indonesia, distribuyó 6.500 millones de rupiah en ayuda para apoyar al gobierno de Laos en su presidencia de la ASEAN en 2024. El programa de subvenciones tiene como objetivo brindar asistencia técnica a funcionarios del Ministerio de Finanzas de Laos en la preparación de la agenda para la celebración de la reunión de la ASEAN de 2024. Esta asistencia se proporciona, entre otras cosas, a través de una serie de actividades compartidas, desarrollo de capacidades y celebración de reuniones. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, en su declaración citada por Antara el jueves, dijo que este apoyo no solo muestra el compromiso de una estrecha cooperación entre los gobiernos de Indonesia y Laos, sino que también enfatiza la importancia de continuar la asociación entre los dos países. Suhasil explicó que en la presidencia de la ASEAN del año pasado, Indonesia tenía varias iniciativas que aún debían continuar en la presidencia de la ASEAN de 2024, especialmente las nuevas iniciativas propuestas por Indonesia en el sector financiero. Indonesia concede una subvención de 6.500 millones de rupias a Laos para la presidencia de la ASEAN en 2024. El gobierno de Indonesia, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Internacional, o Indonesian Aid, distribuyó una ayuda de 6.500 millones de rupias para apoyar al gobierno de Laos en la presidencia de la ASEAN de 2024, especialmente en el proceso financiero de la ASEAN. El programa de subvenciones tiene como objetivo brindar asistencia técnica a los funcionarios del Ministerio de Finanzas de Laos en la preparación de la agenda para la celebración de la reunión de la ASEAN 2024. Esta asistencia se brinda, entre otras cosas, a través de una serie de actividades de sesiones de intercambio, desarrollo de capacidades y celebración de reuniones. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nazara, en su declaración citada por Antara el jueves, dijo que este apoyo no solo muestra el compromiso de una estrecha cooperación entre los gobiernos de Indonesia y Laos, sino que también enfatiza la importancia de continuar la asociación. Nazara explicó que durante la presidencia de la ASEAN del año pasado, Indonesia tuvo varias iniciativas que aún deben continuar en la presidencia de la ASEAN de 2024, especialmente en canales financieros, como la colaboración en los sectores financiero y de salud, o ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting, y el establecimiento del Foro del Tesoro de la ASEAN, o ASEAN Treasury Forum. Aparte de eso, el compromiso de Indonesia con el proceso financiero de la ASEAN también se materializa ayudando en la formulación de cuestiones sustantivas y arreglos logísticos. En la implementación de sus actividades, Indonesia Aid colabora con la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas. Además, en la presidencia de la ASEAN de 2024, Laos, como presidente, es responsable de formular la agenda prioritaria para la presidencia de 2024 y también tiene la responsabilidad de continuar las agendas encomendadas. También se espera que el apoyo del gobierno de Indonesia a Laos garantice que la cooperación en el sector financiero de la ASEAN pueda producir acuerdos que fomenten la estabilidad financiera y la integración en la región, así como fortalecer el crecimiento económico en medio de los desafíos posteriores a la pandemia de COVID-19, a saber, la conectividad, sostenibilidad y capacidad de respuesta de la ASEAN. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la región especial de Aceh. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voynews.id. Estimados entes, cuando usted busque deliciosas comidas para iftar en Indonesia, un postre llamado kolak se encuentra en muchas regiones de Indonesia. Este platillo rápido se elabora generalmente con plátanos, batatas cocidos con leche de coco y azúcar de palma. El kolak es un platillo popular de iftar durante el mes santo del Ramadán. Aunque se encuentra en casi todas las regiones de Indonesia, cada región tiene diferentes tipos y sabores de kolak. Por ejemplo, en Aceh encontrará una variante del kolak llamada bulukat kuah tuhe, una compota de plátano típica de Aceh que está deliciosa. Bulukat es lo que los acehneses llaman el arroz pegajoso cocido. Este postre está elaborado con bulukat, trozos de plátano, trozos de yaca, azúcar blanca y hojas de pandan, mezclados con salsa de leche de coco. El plátano utilizado es un tipo especial de plátano, concretamente el plátano clat occidental, un tipo de plátano. Estimados entes, elaborar bulukat kuah tuhe es casi lo mismo que cocinar kolak en general. Es solo que el arroz pegajoso se cocina por separado de la salsa. Para hacer la salsa se cuece leche de coco con trozos de plátano, trozos de yaca, hojas de pandan y azúcar. El color de la salsa es blanco pálido porque utiliza azúcar granulada, no azúcar de palma. Y cuando se sirve se rocía el bulukat con la salsa. Cuando lo come, inmediatamente puede oler el aroma de las hojas de pandan. El sabor es sabroso, pegajoso y dulce. Estimados oyentes, resulta que bulukat kuah tuhe no solo está disponible en el mes de Ramadán, sino que también se sirve en el aniversario del profeta Mahoma y en varios eventos festivales en Aceh. Bulukat kuah tuhe nunca se olvida porque este platillo puede ser un vínculo de parentesco. Se dice que se cree que este platillo trae bendiciones y evita la ira. Para aquellos de ustedes que estén interesados en probar el postre delicioso de bulukat kuah tuhe, pueden disfrutar de este platillo delicioso según su gusto. Si realmente no le gusta bulukat o el arroz pegajoso, puede disfrutar de la salsa kuah tuhe. Además del bulukat, puede disfrutar de kuah tuhe con el pan de apam. El apam es un pan de pasta tradicional elaborado con harina de arroz y leche de coco con forma de cuenco. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la región especial de Aceh con bulukat kuah tuhe. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el juego hecho en Indonesia gana el premio en Game Developer Conference 2024. 6 desarrolladores de juegos de Indonesia participaron en Game Developer Conference que se celebró del 18 al 22 de marzo de 2024 en el Mascon Center San Francisco, Estados Unidos. GDC es la conferencia de juegos más grande del mundo, con una serie de actividades que van desde educación hasta exhibiciones que presentan diversas tecnologías de vanguardia en la industria del juego, así como trabajos sobre juegos de varias partes del mundo. En esta prestigiosa conferencia, A Space for the Unbound, realizado por Mojiken Studio Surabaya, fue nominado para un premio en la categoría Premio de Impacto Social en Game Developer Choice Awards. Esta prestigiosa nominación coloca al juego a la par de otros juegos líderes como Assassin's Creed Mirage y Baldur's Gate 3, y es un reconocimiento a los juegos indonesios que han tenido un impacto positivo en la comunidad en general. Este juego destaca muchos de los elementos culturales y sociales de la sociedad indonesia. Una de las delicias culinarias que aparecen en este juego es el cimol, una popular comida callejera indonesia hecha con aci. A Space for the Unbound cuenta la historia de los tortolitos llamados Atma y Raya. Atma es una estudiante normal de secundaria, mientras que se dice que Raya tiene poderes misteriosos. Durante su vida diaria, a menudo ocurren acontecimientos extraños y extraordinarios en torno a ellos dos. Atma quiere resolver varios problemas de la ciudad y descubrir las causas, mientras que Raya quiere seguir pasando tiempo con Atma. En 2023, este juego también fue nominado a un premio anual de la industria mundial de los videojuegos, concretamente The Game Awards 2023. A Space for the Unbound fue nominado en la categoría Games for Impact. Esta categoría está destinada a juegos que se consideran exitosos a la hora de cargar pensamientos con significado o mensajes sociales. Esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Gayo de la región especial de Aceh. La canción titulada Ilah Ni Ume o Ala Rune Ala Runang. Oyentes, la canción Ala Rune Ala Runang fue compuesta por Item Gamang, un poeta de Didong Gayo. Didong es un arte que combina elementos de danza, voz y literatura de Gayo. Según Mursyid Sabdin, artista y autor de canciones Gayo, las runas runang son palabras de alegría al recibir una buena noticia sorprendente. La letra muy distintiva de Ala Rune Ala Runang está tomada de la poesía Didong, que es una tradición oral del pueblo Gayo. Y muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Ala Rune Ala Runang de Gayo de la región especial de Aceh, que será cantada por Abadi Ayus. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.